siempre podemos sentirnos retados y animados a perfeccionar o acercarnos más a ti. Y en esta mañana, pues lo que pedimos es que tu Espíritu pues entre en nuestras vidas y sea el que toque nuestros corazones. Que no nos sintamos más grandes ni más sabios que nadie, ni mejores ni peores que nadie, pero que todos sintamos la necesidad de entenderte o de conocerte o de estar más cerca de ti día a día. Y gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos cantado, estaba escuchando la alabanza y pensando en la predicación, o al revés, y hemos cantado dos canciones. Una es La única razón, que dice, bueno, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús también. Dice, eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, dice, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Lo habéis cantado vosotros, lo he escuchado bien. Vale, repito lo que hemos cantado. Dice, eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y esto se repite dos veces en la canción. Y la hemos cantado dos veces. La hemos repetido cuatro veces. Vale. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Se lo hemos dicho a Dios. Y luego había otra canción que dice, queremos darte gloria, alabanza, levantamos nuestras manos, todo bien, hemos levantado las manos, todo bien. Y luego el coro dice, grande eres tú, grandes son tus milagros, y no hay otro como tú, y no hay otro como tú. Vale, esto lo repetimos dos veces, la canción la hemos cantado dos veces, lo hemos repetido cuatro veces. Ocho veces hemos repetido que qué grande es Dios, cuán grande eres tú. No hay nadie como tú, eres todopoderoso, eres un Dios de milagros, qué bien tenerte a ti, qué suerte que te tenemos y qué cuántas cosas pueden cambiar en nuestras vidas. Y claro, cantamos y luego vienen preguntas así en la Biblia a un pueblo que había visto milagros y milagros y milagros de Dios. Y entonces aparece esto en Números 14:11. ¿Hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? ¿Lo entendéis, no? ¿Lo entendéis un poco? El pueblo de Israel había visto milagros y milagros y milagros y milagros y milagros de Dios. El pueblo de Israel podía cantar estas canciones. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. 500.000 veces. Y va Dios y hace esta pregunta en Números. ¿Hasta cuándo este pueblo, hasta cuándo Israel, hasta cuándo nosotros seguiremos creyendo que Dios no es importante y que no tiene poder? ¿Vale? ¿Y por qué salta esta pregunta? Entonces empezamos con esta pregunta que la voy a repetir muchas veces. Hoy el personaje que vamos a hablar es Josué, pero sería injusto hablar de Josué con J de calor, con J de verano, bien. Sería injusto hablar de Josué sin hablar de Caleb en este pasaje, porque al principio el que avisa al pueblo, oye, que estamos mal, es Caleb, pero el personaje central, por decirlo de alguna forma, el que Dios utiliza porque Dios quiere, es a Josué. Y en Números 13 encontramos que el pueblo de Israel tiene que enviar a 12 espías a una tierra que Dios le había prometido. Mira la promesa que Dios había hecho en Éxodo 23. Y estas rayas, ¿por qué está? Porque las promesas, nunca las promesas de Dios van sueltas. Te prometo esto y ya está. No, las promesas van acompañadas de más promesas, bien adornadas, bien puestas las promesas, pero también con unas condiciones, un requisito. Entonces, haciendo el estudio, esto lo podía haber llenado de círculos y todo, que espero que tú lo puedas hacer. La promesa va acompañada, dice, mi ángel los llevará al país de Canaán, donde, me adelanto sin leer el texto, los espías fueron a mirar cómo era la tierra, ¿vale? Donde ahora viven muchos pueblos, ¿ven? Avisados, de los cuales destruiré por completo, ¿vale? Quítate de la mente, qué malo Dios que destruye, olvídate de eso, pero piensa, ¿quién va a destruir los pueblos? ¿Quién lo ha dicho con miedo? Vale, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Quién va a destruir los pueblos? Dios. Y cuando vemos que la promesa de Dios es yo te voy a dar esa tierra, no te preocupes, yo voy a destruir los pueblos. Si sigues leyendo, vienen unas condiciones. La única condición que le pone al pueblo de Israel es que, mira, tienes que ser fiel a mí. O sea, tú me tienes que adorar a mí, a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios todopoderoso, el Dios que hace milagros, el Dios de verdad, el Dios que hemos cantado nosotros. Sígueme a mí, no te pierdas, sígueme a mí. Y cuando te metas en la tierra que yo conquistaré para ti, disfrútala. Las promesas van, vivirás un montón, no te enfermarás, vamos a poner tanto, vale, no te enfermarás, porque habrá comida, es una tierra fértil, es una tierra donde tienes todo lo necesario para vivir. Es donde vas a encontrar lo que necesitas, en esa tierra que yo, dice Dios, te daré. ¿Vale? Y encima, cuando leas este texto, cautelosamente, dice Dios, que eso es, cuando lo leí así te quedas, dice, no voy a destruirlos de golpe, porque si no la tierra se estropea, sino poco a poco, para que os cuiden la tierra y cuando vayáis conquistando, la tierra esté bien. Es como decir, te voy a dar muchas casas, pero no voy a quitar a la gente de la casa hasta que tú vayas a entrar, para que cuando tú entres, la casa esté limpita, tenga sus sillones, tenga todo lo que tú necesitas. Esa es la promesa de Dios al pueblo de Israel. Un Dios todopoderoso. ¿Quién iba a conquistar la tierra? Dios. Bueno, todavía no lo pasamos a nuestra propia vida. Así que llega el momento de reconocer la tierra. Y leemos Números 13, ¿vale? ¿Lo tenéis ahí? Y yo iré parando de vez en cuando, porque cuando lees Números 13 encuentras algunas cosas que dice este pueblo, que de verdad que era muy, muy cabezota y había visto milagros grandísimos de parte de Dios. Antes de Números 13, el pueblo de Dios se enfadó con Dios porque no tenía comida. Dios manda el maná. El maná era como semillitas que caían, ellos lo recogían, lo trituraban y hacían tortas. Pero algunos empezaron a quejarse, oye, estamos cansados de torta, tanta torta, todo el día torta, ya queremos carne. Y entonces se quejaron otra vez contra Dios. Y hasta el punto de decir, mira, es que preferimos volver a Egipto. Ojo, cuidado con esta frase. Preferimos volver a nuestra vida pasada. Porque yo no quiero torta, yo quiero carne, ya quiero carne, comer carne. Y entonces ya empezaron a decir, bueno, vamos a echar a Moisés, que no nos vale como líder. A Dios lo olvidamos porque no nos vale como Dios, que solamente nos da torta. Y entonces Dios les manda carne. Cuando tú lees eso, Dios no les manda carne porque, como diciendo, venga, toma unas codornicitas, una... No, no. Dice, ahora se van a enterar del Dios que tienen. Y empieza a mandar, es que no es codornices, me parece. Sí, ¿no? Empieza a mandar y a mandar y a mandar codornices. Dice que cada uno podía hacer montones, 10 montones de codornices. Y cuando estaban comiendo las codornices, no habían terminado de comer las codornices, cuando de repente Dios mandaba más codornices. Y más codornices, y más codornices. ¿No queréis carne? Toma carne, come carne, come carne, come carne. Hasta el punto de que los que murmuraron contra Dios y contra Moisés, porque solo comían tortas, murieron de comer carne. ¿Vale? Dice que secaban las codornices, porque ya no sabían qué hacer con las codornices, de tanto que le mandaba Dios, de tanto que les mandaba Dios, de tanto que les mandaba Dios. Y entonces, dos eventos que dices, claro, este pueblo, permíteme la expresión, es que son tontos. Si Dios está dándoles todo lo que necesitan. Y se quejan, no se quejan contra Dios solo, se quejan contra Moisés. Hasta los hermanos de Moisés llegaron a murmurar contra Moisés. Ah, llegó un momento donde Moisés dijo, mira, Dios, estoy tan cansado de este pueblo, por favor, quítame la vida, quítame, quiero morirme. ¡Que les den morcillas! No quiero seguir liderando un pueblo tan cabezota. No quiero seguir. ¿Cómo es que no ven lo que tú estás haciendo? ¿Cómo no ven el Dios tan grande que tú eres? ¿Cómo es que no ven que en mitad del desierto tú has provisto el maná? Que en mitad del desierto, es que las codornices vienen más como castigo que como premio, pero tú les mandas carne cuando piden carne. Claro, yo aquí ya te quedas pensando mucho, y cuando cantas estas canciones sabes que vas a hablar de eso, y estamos cantando que tenemos un Dios poderoso, milagroso, que es único, la única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. ¿Vale? Hemos cantado eso, la has cantado, te he escuchado. Has cantado eso. Yo no, para no... hemos cantado palabras que luego dice, bueno, es como el pueblo de Israel, dice, yo sigo a Dios, pero dame otra cosa, no me des solo tortas. Bueno, con ellos, yo sigo a Dios, pero mira lo que me has dado. Llegamos capítulo 13. Vale. Y en el capítulo 13, con este contexto, Dios manda, habla con Moisés y dice, Dios le dijo a Moisés, mira, envía a algunos de los hombres a Canaán, la tierra prometida. ¿Quién va a conquistar Canaán? Dios. Esa es parte de la promesa. Yo la voy a conquistar. Bueno, entonces dice, envíalos. No sé para qué lo vas a enviar, pero envíalos como parte de prueba. ¿Vale? Para que exploren el territorio que les voy a dar. Que vaya un jefe de cada tribu. Así que Moisés envió desde el desierto de Parán a 12 jefes israelitas, tal como Dios lo había mandado. Y los jefes que fueron enviados eran Samúa, Safat, quita la tribu, cada uno de una tribu, Caleb, Igal, Oseas, que luego es Josué, que le cambian el nombre, Paltí, Gadí, Amiel, Setur, Naví y Gehuel. Todos jefes escogidos, jóvenes, jefes escogidos de la tribu. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió su nombre y le puso Josué. Luego Moisés envió a los jefes de israelitas a explorar el territorio de Canaán y les dijo, vayan por el desierto hasta llegar a las montañas, fíjense en el país y en la gente que vive allí. Si es gente fuerte o es débil, si son muchos o son pocos. Fíjense también cómo han construido sus ciudades, si son fuertes o frágiles como tiendas de campaña. Vean si su territorio tiene árboles, si es bueno y dan buenos frutos, o si es malo y sin frutos. No sean miedosos y traigan algo de lo que produce la tierra. Vale, cuando marcharon comenzaba la cosecha de las primeras uvas. Cuando los jefes israelitas fueron a explorar la región, empezaron por el sur, por la parte de abajo, y por el desierto de Sin, y allí fueron hasta Rehob, y que está cerca de Hamat. Entraron por el desierto y llegaron a Hebrón. Esta ciudad había sido construida 7 años antes que la ciudad egipcia de Soán. Los espías vieron que en Hebrón vivían Aimán, Sesai y Talmai. Conocidísimos, ¿no? Los tres. Bueno, podría haber dicho tres personas. Pero eran descendientes del gigante Anak. Ya aquí ya me parece. Porque la palabra gigante me quedó sonando en la cabeza, como que gigante, y Anak me quedó sonando en la cabeza. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué? Ahora tengo que creer más cosas complicadas. Bueno, y investigué a ver qué era esto del gigante Anak, y resulta que Anak es sencillamente lo que quiere decir, una traducción así sería cuellilargo, eran personas grandes. Pero muy grandes. Si tú te metes en Google y empiezas a buscar gigantes en la Biblia, aparecen unos esqueletos grandísimos, calaveras. Bueno, la mitad son montajes que no tienen nada que ver, pero parece ser que eran una región donde vivía una raza que eran muy grandes. Y dice, ¿hay más casos en la Biblia? En las hojas del grupo casero los tienes, sí hay más casos. Y el más conocido lo tenemos, que es Goliat. Era un tiarrón grandísimo. Ahora, Goliat medía 3 metros. Tampoco era tan grande, bueno, claro, 3 metros de... Era, bueno, bastante grande, venga, sí, era muy grande, así como yo, bien, 3 metros. 3 metros no llega, o sea, que se da con el techo ahí. Esto tiene 2,60. ¿Esto tiene 2,60? ¿Qué, lo han medido o qué? Esto tiene 2,63. Porque somos más, esto es superior, Pues... resulta que dice que vivían los descendientes de Anak. El pueblo que estaba en la tierra que tenía Dios reservada para el pueblo de Israel, había gigantes. Hombre, Dios, ¿no podías haber puesto gnomos? ¿O podías haber puesto algo un poco más sencillito para que yo entrase tranquilamente? Venga, quitaros que esto es mío, que Dios me lo ha dado. No, gigantes. Bien, dificultades. No es fácil. Pero fíjate lo que siguen descubriendo. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y tan pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Un racimo de uvas entre dos. No sé si has cogido alguna vez un racimo de uvas. Bueno, vamos a pensar en las Navidades, las 12 uvas. ¿Te imaginas? Unas uvas grandes. Un racimo de uvas grandísimo. Dios les había prometido una tierra fértil, una tierra donde iban a tener la comida necesaria, todo lo que tenían necesario, y lo encontraban allí. Pero claro, es que junto a las uvas estaban los gigantes. Junto a lo que era bueno, lo que Dios me prometía, estaba Anak y todos esos monstruos tan grandes. ¿Vale? Y seguimos. Vale, que tuvieron que llevarlo entre dos. Se supone que en un palo pusieron el racimo de uvas, venga, pum, y lo llevaron entre dos. Grande, un racimo de uvas. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron el nombre de Escol, que significa racimo. Bueno, después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Y allí les contaron a Moisés y Aarón y a todos los israelitas lo que habían visto y les mostraron los frutos que habían traído de ese territorio. Mira qué cacho de pedazo de uvas que traigo, mira qué racimos que traemos, mira qué higos, mira que todo, si es que hay de todo lo que necesitamos. Donde fluye leche y miel, me imagino que habrán pillado una vaca también. Venga, todo lo que había. Queremos que lo veáis, qué maravilloso es todo. Y todos le dijeron, fuimos al territorio donde nos enviaste, un territorio muy fértil. Y allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira estos frutos que se dan allá. ¿Vale? Versículo 28. Lo malo es que la gente que vive allí es muy fuerte. Y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak. Segunda vez. En el desierto viven los amalecitas, que los conocían ya. En las montañas viven los hititas, que los conocían ya. Los jebuseos y los amorreos. Y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y le dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciendo que el territorio era malo. No lo hagan. El territorio era malo, pero si acababan de decir que era bueno, ¿os acordáis? Que era muy bueno, ahora es malo. ¿Por qué? Porque empezó a entrar el miedo. Es que están los gigantes de Anak. Claro, ya no nos interesa, porque están esos gigantes. Pero si el territorio es bueno, ¿y quién va a vencer o darme el territorio? Dios. Pero ¿y por qué te estás preocupando por Anak y lo grande que sea? ¿Y qué me importa a mí lo grande que sea? Si lo que yo quiero son los frutos y lo que Dios me está diciendo. ¿Y Anak? ¿Y Dios? Por eso viene esta pregunta. ¿Hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Dice Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que Dios no es importante o que Dios no tiene poder? ¿Hasta cuándo nos quedaremos, como se quedó esta generación de Israel, viendo la tierra prometida allí, verde, con unas uvas grandísimas, con arroyos, todo perfecto, pero desde lejos, porque no creemos que Dios tiene poder para hacernos entrar donde Él nos ha dicho? Qué fácil es cantar, ¿no? Qué fácil es comer el maná cuando viene, o las codornices cuando vienen. No lo hagan, les decían. No podremos vencer a esa gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anak. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Y así es como nos sentimos cuando no entendemos cuán grande es Dios con nosotros. ¿Hasta cuándo, Andrés? Cuando digo Andrés, tú pones tu nombre. ¿Vale? ¿Hasta cuándo, Andrés, seguirás creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Entonces, cuando yo siento que Dios no es grande ni tiene poder, yo me siento como un grillo delante de todo lo que venga. Y tu gigante Anak es el que tienes que poner tú. Tu pelea, tu batalla es la que tú tienes que poner. Pero ¿quién va a vencer esa batalla? Dios. Vale, seguimos. Además, en ese lugar en donde no se puede vivir, es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Mentira, se acaba de decir que es buenísimo. Aquella noche todos los israelitas, capítulo 14, empezaron a gritar y a llorar y a quejarse contra Moisés y contra Aarón. Y decían, ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto o en ese desierto. Qué ofensa a Dios tan grandísima. Que no sé, si yo soy Dios, que gracias a Dios no lo soy, qué ofensa tan grandísima. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y nos lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Mejor abandonemos a Dios. ¿Para qué hacer caso a Dios si fíjate todo lo que tenemos por delante? Vamos donde estábamos antes, esclavos, pero comíamos, esclavos, trabajábamos, esclavos, al fin y al cabo esclavos. Y se decían unos a otros, vamos a elegir un jefe que nos lleve a Egipto, de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas, también se rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar, y les dijeron a los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno, y allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama y nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no nos rebelemos contra Dios ni tengamos miedo a la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlo porque ellos no tienen quien los cuide, pero nosotros sí tenemos quien nos ayuda, que es nuestro Dios. No tengamos miedo. Y ahí surge la pregunta de Dios. ¿Hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? ¿Sabes que Dios le dice a Moisés, mira, apártate Moisés, que me los voy a cargar? Voy a eliminar este pueblo porque este pueblo no entiende nada. Y Moisés intercede por el pueblo. Pero es curioso que Moisés intercede por el pueblo un poco después de que Moisés haya dicho antes, mira, yo quiero morir porque este pueblo es duro de servir. Entonces es como que Dios está diciendo, mira, ahora yo voy a jugar tu misma baraja. Tú querías irte porque eran un mal pueblo, ahora yo quiero matarlos porque es mal pueblo. ¿Y qué hace Moisés? Intercede. No hagas eso. Porque si no, ¿qué van a decir de ti, Dios? Que menudo Dios que trae hasta aquí al pueblo de Israel y luego los mata. Eso no es propio de ti. Y en la hoja de grupos caseros, tiro más del texto, y Dios pide perdón. Dios perdona al pueblo de Israel. Una segunda oportunidad. Pero déjame mirar algunos detalles. Antes, vemos que están codornices. Codornices no lo veáis como una bendición de parte de Dios. Es una respuesta de Dios diciendo, mira, yo te puedo dar lo que yo quiera en abundancia, sobreabundancia, más que abundancia, hasta que mueras. Te puedo dar todo porque yo soy un Dios de poder, literalmente de poder. María y Aarón murmuran contra Moisés, María le da lepra, todo eso lo puedes leer. Después los israelitas se rebelan y viene un castigo de parte de Dios. Y el castigo de parte de Dios no es porque Dios anhele castigar a las personas, es consecuencia de incumplir la promesa o incumplir el pacto con Dios. Dios te da una promesa, yo te di la tierra y te la conquisto y te la voy a cuidar hasta que tú llegues. Solamente sígueme, hazme caso. Pero el pueblo de Israel enseguida se desvariaba, enseguida quitaba líderes, enseguida quitaba dioses, a Dios ponía otros dioses, hacía lo que él quería. Consecuencias y consecuencias. Y bueno, pongo esas preguntas, eso como interrogante, porque qué fácil es aplicar esto a nuestra propia vida. Qué fácil es realmente aplicar esto a lo que nosotros tenemos. Esto ya lo he mencionado. Aquí estaba Anac, aquí tenéis los gigantes en la Biblia. Yo te animo a que no le des muchas vueltas. Personas grandes, ¿vale? Más grandes que tú. Ya está. Mucho más grandes que tú. Fuertes, mucho más fuertes que tú. Pero no más grandes que Dios. ¿Bien? Ni tampoco más grandes, más fuertes que Dios. Bien. Tu problema, por ejemplo, el domingo pasado se hablaba de la limpieza. Bien. Queremos ser limpios ante Dios, de limpios de corazón ante Dios. Y siempre tenemos una batalla porque siempre pensamos que hay algo que mancha nuestro corazón. Mira, cógelo como tu gigante. Eso que mancha tu corazón es tu gigante. Y dices, yo no voy a poder vencer ese gigante. Pero ¿qué clase de Dios tienes? Porque no es el mismo que el mío, ni es el mismo que veo en la Biblia, ni es lo que me está diciendo. ¿Hasta cuándo creerás que yo soy un Dios importante y un Dios de poder? Entonces, ¿por qué no dejas que Dios pelee esa batalla y puedas sentirte como una persona limpia de corazón ante Dios, tranquilamente, limpia de corazón ante Dios? Que se limpia y tienes que ir a otra tierra y viene otro gigante. Bueno, pues otra batalla. ¿Quién la va a pelear? Dios. ¿Qué tengo que creer? Que mi Dios es un Dios grande, muy grande. Esta es la incursión que hicieron, y aquí sí saco una lección, ¿vale? Estaban más o menos por aquí, entraron y hicieron por aquí, ¿vale? Es que es muy difícil. He intentado investigar por dónde caminaron, no hay nadie que sepa exactamente por dónde fueron los espías. Lo que sabemos es que llegaron hasta Hebrón, que está aquí, Vale, entonces se supone que saldrían de aquí, irían por aquí, cogerían las uvas, aquí vieron al gigante, se dieron la vuelta, venga, me voy corriendo. ¿Pero cuántos días fueron? ¿Tú te imaginas 40 días hablando y 40 noches? Oye, qué fruto más bueno hemos cogido. Sí, sí, pero ¿tú has visto las manos de los habitantes, qué grandes eran? Y empiezas a dar vueltas a la cabeza, vueltas a la cabeza. Sí, pero mira, toda la tierra, qué fértil es. Sí, sí, pero ¿y las ciudades, qué bien hechas estaban? Estas ciudades no vamos a poder vencerlas nunca, nunca, nunca. Entonces empieza a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. Son días y son noches que entre ellos estarían hablando. Entre ellos estarían hablando. Ahora quiero que pienses en tu gigante, ¿bien? En nuestros gigantes. ¿Cuántas vueltas y cuántas vueltas le estamos dando al gigante hasta que al final el gigante, aunque sea pequeñito, se convierte en un gigantón? De tal forma que llegan al pueblo de Israel a dar las buenas noticias y dicen, pero bueno, es que los habitantes de ahí son grandísimos. ¿Cómo de grandes? ¡Grandísimos! ¿Vale? Igual no eran ni tan grandes. Y como yo me sentía como un grillo, igual no, o sea, era como una imagen de decir que me sentía muy, muy, muy pequeño. En una ocasión escuché una ilustración de alguien, uno que habló. Y dice que él siempre iba los veranos a casa de su abuela. Y en la casa de su abuela había un pasillo que tenía que cruzar para ir al baño. Por la noche. Entonces no había luz. Pero el pasillo era gigantísimo. Era, él lo recordaba, enorme, gigante, oscuro. Y allá al fondo se veía la ventanita del baño, pequeña. Entonces, claro, él tenía que ir al baño, sí o sí. Sí o allí, no tenía que elegir, tenía que ir al baño. Pero era todo grandísimo. Y entonces, antes de ir al baño, empezaba a pensar, uy, Dios mío, tengo que pasar por el pasillo este oscuro, grande, alto, ancho. Y si me aparece alguien, algo, uy, sí, todo. Y empezaba a pensar. Y confesaba que muchas veces, pues, prefería hacerse pis en la cama a llegar allí. Soy pequeño, se me ha escapado. ¿Vale? Luego, cuando fue creciendo y ya fue más mayor, fue a la casa de su abuela y descubrió que ni el pasillo era tan grande, ni la distancia tan larga. Entonces, con nuestros problemas, muchas veces lo que hacemos es que le damos tantas vueltas al problema, que el gigante Anac va creciendo, y cuando te paras a pensar, lo que resulta, un gigante Anac en realidad es una cosa pequeñísima, y no lo enfrentamos por miedo. Y porque se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de poder. ¿Hasta cuándo sabréis que yo soy importante y tengo poder? ¿Qué más necesitáis para saber eso? No dejes que los problemas crezcan. A por ellos. Porque quien va a vencer o luchar, ¿quién es? Dios. Dios. Además te vas a encontrar la sorpresa de que te deja todo ordenadito para que tú llegues y te sientes a ver tranquilamente la televisión. Pero ¿hasta cuándo creeremos que Dios es así? Que Dios es un Dios de poder. ¿A quién escuchamos? Esto es, para mí es muy importante. Porque hay 2 que hablan y 10 que hablan. ¿A quién escuchó el pueblo de Israel? A los 10. A los 10 de las malas noticias. Pero si lo que estaba diciendo Caleb era muy bueno. Vamos, vamos, que vamos a vencer. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar. Y luego encima dice, Josué añade y que recalca, es que nosotros tenemos ayuda, que ellos no. Si lees esa parte, es que nosotros tenemos a Dios que ellos no lo tienen. Pues, ¿hasta cuándo creemos que Dios es suficientemente poderoso? Y aquí nosotros, sin darnos cuenta, en nuestra vida, escuchamos más a los 10 que a los 2. Escuchamos más, déjame hacerlo así muy sencillo, a mis 10 amigos del instituto que a mis 2 amigos de la iglesia. Escuchamos más a mis 10 compañeros del trabajo que a mis 2 compañeros de la iglesia. ¿Entendéis? Escuchamos más a las 10 horas diarias que pasamos frente a la televisión, de media, que a los 2 minutos que pasamos leyendo la Biblia, de media. ¿vale? Y inconscientemente, confiamos más en que como son más, tienen razón, y como son menos, no tienen razón. Pero estos tienen algo que estos no tienen. Y estos tienen la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que tienes que tener tú? Mira, confía en Dios. No confíes en Andrés. No confíes en las personas. Confía en Dios. Porque Andrés no es poderoso, para nada. Andrés no es majestuoso ni hace milagros, para nada. Pero Dios sí, Dios sí. ¿Y por qué no hacemos caso a Dios? Y es como si dijese que no estás haciendo caso a Dios. Bueno, todos tienes tus peleas o todo lo que quieras. Coge tu gigante. ¿Por qué no haces caso a Dios? Vamos, hacer caso a Dios. Deja que venza por ti. Disfruta de lo que está haciendo. ¿Que cuán grande es él? Pues claro que es grande. Y es muy grande. Esta parte es muy difícil. Porque nosotros estamos acostumbrados a la democracia. Y yo estoy de acuerdo y todo. Pero el principio de la democracia es que la mayoría tiene razón. Y tenemos que tener cuidado. Porque no siempre la mayoría tiene razón. Y aquí la mayoría no tenía razón. La mayoría estaba confundida. La mayoría estaba asustada. La mayoría no estaba con Dios. Se había olvidado de la promesa de Dios. Y la mayoría no tuvo la victoria. Estos no entraron a la tierra prometida. Los que sí entraron fueron estos dos. Josué y Caleb. Y me gustaría que todos fuésemos personas que entramos con total libertad a la tierra prometida. Disfrutamos de lo que Dios nos está dando. Ya, pero es que todos me dicen que soy tonto. Bueno, pues que te lo digan. Muy bien. ¿Y qué? O es que son más fuertes que yo y gritan más. Vale, que griten. Si el que va a pelear la batalla es Dios. Si el que va a vencer por mí es Dios. Todos tenemos problemas. Israel se enfrentó a un problema. Josué y Caleb estaban frente a un problema. Moisés ya estaba cansado, el pobre, de tantos problemas. Tú tienes un problema. Pero me puedes decir, Andrés, es que tú no conoces mi problema. Y mi problema es más grande que el poder de Dios. Puedes pensarlo tranquilamente. Es más, si el problema ha persistido por mucho tiempo, lo piensas. Lo estás creyendo. Quieras o no quieras, lo estás creyendo. Porque estás dejando que el problema gobierne en tu vida. No tiene que gobernar en tu vida. Ahora, problema, quítalo, pon otro que empieza por pecado, una situación difícil, algo reincidente, algo que te están diciendo, mira, tienes que cambiar, pero no puedes cambiar, algo de tu propia personalidad que tienes que tirar para arriba y siempre vas para abajo, cualquier gigante que tengas en tu vida, un negocio que no arranque, que está lo que sea, el futuro que no tienes ni idea, lo que sea, ese gigante. Entonces, Andrés, es que tú no sabes cuál es mi problema es más grande que Dios. No puede, ni Dios puede con ese problema. Yo te digo, porque Dios así lo dice, que tu problema o ese problema no es más grande que el poder de Dios. No es más grande que el poder de Dios. ¿Hasta cuándo la iglesia de Chamartín, o tú, o yo, quien sea, seguiremos creyendo que Dios no es importante y que no tiene poder? Vale, Dios tiene una tierra para ti, con uvas grandes, con frutos grandes, con todo lo que tú quieres, con todo lo que tú necesitas. Dios quiere pelear la batalla. Lo que tú tienes que hacer es ir a luchar. Y deja que Dios sea el que pelee. No abandones a Dios, no cierres tus oídos a Dios, no reniegues de Dios, no dudes de Dios. Pon a Dios sobre todas las cosas, aunque haya más gente gritando cualquier otra cosa. Dios es mucho más poderoso que ellos. Dios, el mensaje de Dios es el mensaje de verdad. Y si quieres saberlo o comprobarlo, pruébalo. Con todo el respeto del mundo, prueba a Dios, ¿sabes? Date una oportunidad a ti mismo. Y piensa en esta pregunta. ¿Hasta cuándo creerás que Dios no es importante o que no tiene poder? Dios puede cambiar cualquier situación. Vale, y vamos a orar, pensando en Josué y Caleb gritando al pueblo, como que nos está gritando a nosotros, venga, venga, Andrés, espabila, que esa situación es pequeña comparado con el poder de Dios. Venga, cada uno, espabila, que esa situación es pequeña con el poder de Dios. No hay problema que sea más grande que el poder de Dios. No hay problema que sea más grande que el poder de Dios. Dios puede con cualquier problema, Dios puede con cualquier situación. ¿Qué demanda? Obediencia. entrega. Que estés pegado a Dios. Pegado a Dios. ¿Quién va a salir ganando? Tú. No yo, tú vas a salir ganando. Pegado a Dios. Si eso quiere decir que renuncias a cosas, renuncia, porque vas a salir ganando. Si eso quiere decir que tienes que cambiar estilo de vida, cambia, porque vas a salir ganando. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la fe que pusiste en estos jóvenes, en Josué y en Caleb. Y porque los gigantes no le asustaron ni le espantaron en absoluto. Las dificultades que humanamente podían ver no le pararon para decir a todo el pueblo, venga, vamos a conquistar lo que es nuestro, lo que Dios nos da. Porque tú peleas por nosotros. Señor, escucha el corazón de cada persona que está aquí. Y lo que queremos es reentregar nuestras vidas a ti y reconocer que tú eres un Dios poderoso de verdad, importante de verdad, y entregar nuestras vidas de esta forma. Señor, iremos donde tú quieras y haremos lo que tú nos pidas. Y aunque haya 10 gritando a nuestro lado que eso no va a funcionar, que eso no es así, que el mundo funciona de otra manera, nos da igual, porque tú eres importante y tú eres poderoso. Reconocemos también que muchas veces somos débiles y que escuchamos más lo que nos dicen fuera que lo que tú nos dices. Te pedimos perdón por eso, Señor. Y queremos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Ser de testimonio y de ejemplo. Y que tú pelees y venzas esas batallas que tenemos. Batallas de relaciones, batallas en cuanto al trabajo, batallas en cuanto a pecados, batallas que pueden caer en la intimidad más absoluta. Queremos estar no cerca de ti, sino fusionados contigo, pegados a ti. Ser siervos tuyos, seguidores tuyos, y pueblo tuyo, Señor. Gracias por ser un Dios tan grande y tan fuerte y tan importante. En el nombre de Jesús. Amén.